¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es radio. En primer lugar, vamos a contarles cómo está el tiempo. Hoy, a ver, habrá chubascos casi en todas partes de una manera aislada, un poco a lo loco. Claro, la locura catalana se va contagiando por todas partes. Ahora bien, las lluvias no están trayendo caídas bruscas de la temperatura. En Madrid seguimos en torno a los 20 grados de máxima, pero ha estado lloviendo esta noche, que no nos habían avisado. Es que el cambio del clima climático consiste en que en otoño cambia el clima. O sea que sí, igual que siempre. Bien, pero vamos, no es un frío helador, escalofriante, como estos días atrás. La máxima, igual que ayer, en Valencia y además en Málaga y en Murcia, 30 grados. Y la mínima, otra vez, en Granada, 5 grados.
Y le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada. Cambia de rumbo el partido, el estadio se viene arriba con el contraataque y ¡gol!
La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una, porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada, para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019, limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
Bien, vamos a las noticias del Santander, como siempre, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Lo que está pasando en Cataluña es lo único que podía pasar. Y después de esta infame sentencia, por cierto, prorrogada en su infamia por el Tribunal Constitucional. Saben ustedes que el Constitucional está para garantizar los derechos individuales. Los derechos de las personas frente a decisiones de los tribunales que lesionan derechos básicos. Hay un derecho básico de las personas que es enterrar a sus muertos. Incluso si por cualquier razón, por ejemplo, ha muerto Camilo VI y resulta que el hermano había vendido el panteón familiar. Entonces no tienen ¿Qué han hecho? Trasladar los restos a un columbario que el cantante, el finado y gran cantante, al que después de muerto y tras 20 años de injurias ha premiado la SER. Bien, bien. No sé si le dará el premio Polanco en la otra vida. Pero ahí se respetan los derechos básicos. La familia sabrá qué hace con los restos de sus muertos. El Tribunal Constitucional, siendo ponente Cándido el Malo, conde Pumpido, cuyo hijo es célebre por el blanqueo del dinero del narcotráfico, es decir, estamos hablando de familias pringadas en el delito. Pringadas en el delito. Y se han publicado muchas cosas sobre los intentos de papá de tapar los asuntos de los niños. Pero hay algo que es mucho más grave. Cándido Conde Pumpido es el que encabezó el movimiento de los fiscales a favor de la ETA en el pacto de Zapatero y la ETA. Fue cuando dijo, en la inauguración del Poder Judicial, como fiscal general de las fiscalías fiscaleras, dijo que no vacilarían en mancharse la toga con el polvo del camino. Bueno, tampoco por lo visto con el polvo de los muertos. Porque el Constitucional, prostituyéndose, como ha hecho desde la sentencia de Rumasa, con la ley del catalán y legalizando a la ETA, ahí no son ni jueces. Unos son jueces, otros no. Unos dicen que son de reconocido prestigio. Uno fue presidente y era bibliotecario. En fin, ahí entra cualquiera que pone los partidos políticos. De ahí lo fundamental de acabar con la maldita ley orgánica del Poder Judicial del 85, con la que el Partido Socialista, siempre el Partido Socialista, continuamente el Partido Socialista, contra la ley el Partido Socialista, fuera de la ley el Partido Socialista, con Felipe, con Zapatero, con Sánchez, siempre el Partido Socialista fuera de la Constitución y queriendo hacer de su capa un sayo, pues empezó a meter lo que no tenía que meter y lo que no viene en la Constitución. Pero el recurso de la familia Franco, que en solo un día, Cándido, malo, pero malo, remalo, que se condenará. Si cree, se condenará. Y si no cree, también. Si no cree, también. Me lo ha dicho Ratzinger, nuestro papa. Nos queda, a los que no creemos, nos queda un papa de verdad, que es Ratzinger, está vivo. Yo a él me acojo. Pero había dos cuestiones básicas en la infame sentencia del Supremo, que cuanto más se lee, más repugnante resulta, con la prosa mazorral, espesa, grotesca, siniesca del camarada Luciano, es que había dos cuestiones fundamentales en la sentencia, una de las dos sentencias que han degradado para mucho tiempo el crédito del Tribunal Supremo del Desprestigio. La cuestión fundamental en la exhumación de los restos de Franco es, malo es que se mueva la tumba de Franco, pero es muchísimo peor, y eso sí vulnera los derechos constitucionales, que la familia no pueda enterrar al muerto en la cripta familiar de la Almudena, sino que tengan que ordenarlo donde digan Carmen Calvo y Pedro Sánchez. Eso sí que es una pérdida de derechos constitucionales evidente, evidente. ¿Qué dice Conde Pumpido? Aquí lo que importa es lo que diga el Supremo. Ah, pero usted está para defender los derechos del Supremo o los derechos de los ciudadanos. Indudablemente Conde Pumpido, Cándido el Malo, está para defender al Partido Socialista, que es para lo que ha nacido. Para eso lleva 30 años haciéndolo, no ha hecho otra cosa en su vida. Su carrera está construida con los servicios permanentes al Partido Socialista en sus continuas fechorías. Repito, este es el que encabezó, el que le puso el guión de la sumisión del Poder Judicial al Partido Socialista en el poder con el infame Zapatero para su pacto con la ETA. El infame pacto con la ETA, el mismo. Dice, no, el Supremo ha decidido y eso está por encima de cualquier cosa. Pero usted no está para salvaguardar los derechos constitucionales de las personas. ¿No tiene ya en España un español cualquiera, una familia española cualquiera, no tiene derecho a enterrar a su muerto, incluso en el caso de que lo tengan que trasladar, pues porque hay una inundación y ha cogido un cementerio, que son cosas que pasan? Aquí tenemos una inundación de demagogia guerra civilista que se quiere llevar por delante el Valle de los Caídos y después ir a José Antonio y luego volarán la cruz. De eso no les quepa duda. Mientras el PP siga emasculado, Ciudadanos haciéndose el progre, pues naturalmente que lo harán. Pero las fechorías son fechorías. Por supuesto, ¿cómo han decidido que la familia Franco no tiene derecho a sumar a su muerto, a inhumarlo en su tumba? Por unanimidad. ¿Cómo no van a hacer algo en cuadrilla? O sea, y no hay ninguno, ni uno solo de los del Constitucional que no piense que se están vulnerando evidentemente los derechos de la familia Franco. No solamente sacándolo de la fosa, que eso es una ofensa a media España. A la media España, del bando nacional, es una ofensa. Hombre, han pasado 80 años del final de la guerra, han muerto casi todos los que la hicieron, pero los descendientes no. Los descendientes no. Y como dijo Abascal en Vistalegre, lástima que Casado y Rivera no digan lo mismo, aquí, decía, en este mitin, hay gente que tuvo tíos y abuelos en los dos bandos. Y nos negamos a que opongan a unos abuelos a otros. Nos negamos. Bueno, pues eso me pasa a mí. Llevo negándome toda la vida. Y como ya por razones de escalafón soy el último antifranquista que queda en la radio, pues hombre, como estos del PSOE estaban todos con Franco, son todos de familia franquista, cuando no es el vizconde Barrio Nuevo, es el niño Cebrián, cuyo padre era director de la Riva, pues imagínense. Imagínense el desprecio que me produce.
el desprecio absoluto. O sea, que los francos no tienen derecho a inhumar a su muerto, salvo donde diga el gobierno. De manera que si mañana hay un gobierno, no de Vox, sino de Trivox, entonces tendremos derecho a coger la tumba de Pablo Iglesias Posse y tirarla a un muladar, porque lo dirá el gobierno. Y, por supuesto, el Supremo, por unanimidad, dirá, ¡hombre, lo veníamos pidiendo hace tiempo! 140 años de historia criminal. Ya va siendo hora de que se acabe con eso. Las tumbas de la pasionaria, de Carrillo y tal, todas al vertedero de Valdemín Gómez. Todas. No, que no quede ni una. ¿Por qué? Hombre, porque lo dice el gobierno. Hombre, pero ¿y los derechos de la familia? ¿Qué derecho? ¿Qué derecho tuvo la familia Franco? Esto es la guerra civil. Negarle a la gente los derechos básicos. Esto es la guerra civil. Luego hay muertos o no muertos. Hay enfrentamientos o no enfrentamientos. Hay ejércitos o no hay ejércitos. Pero el germen de la guerra civil es negarle al otro los derechos que sí quieres para ti. Eso es la guerra civil. Eso es la dictadura que genera inevitablemente guerra civil o que sale de una guerra civil. Tuvimos la suerte de que de la dictadura que salió de la guerra civil provocada por el PSOE llegó la democracia, traída por los hijos de esa dictadura, por los franquistas y por los comunistas, los únicos partidos que había. El PSOE no existió jamás. Había 5 que yo conociera en mis años antifranquistas. 5. Nicolás Redondo Urbieta, que era el de la Naval, el de la UGT, uno. Se sabía dónde trabajaba, en la Naval, por eso lo podían detener. Y Camacho, el de Comisiones Obreras, era Camacho el de la Perkins, porque trabajaba en la Perkins. Era una época, hace mucho tiempo, donde los sindicalistas trabajaban. O sea, no estaban liberados, representaban a los trabajadores. Ahora son funcionarios del trinque. Y luego estaban en Madrid, pues estaba Miguel Boyer, estaba Pablo Castellano, aparecían en el fondo algún hermano Solana y Enrique Mujica, que venía del PC. Punto redondo. Es que no había más. Los masones de Toulouse, con don José Prat y compañía, y ya. No había más. Y ahora quieren inventarse, pues como en Cataluña, que hay un colegio, lo hemos publicado en Libertad Digital, ha hecho una huelga contra la represión franquista. Pues que quemen La Vanguardia. No quemen contenedores, quemen La Vanguardia, porque para la represión franquista La Vanguardia española, que hasta muerto el dictador no veían más que negro porque iban todos en camisa azul en la portada. Empezando por Samaranch y por Martín Villa, presidente de Prisa, salvado por el gobierno del PP. Pero ¿qué es lo que sucede en Cataluña? Muy sencillo, cuando hay violencia o gana el Estado o gana el golpe de Estado. Y gracias a esta sentencia y sobre todo a la patológica cobardía de Sánchez, gana el golpe de Estado. Lo decía Jaime Mayor Oreja en lo de Dieter, y es verdad, el golpe está ganando. ¿Por qué? Porque los que tenían que defendernos del golpe, pues no actúan. Por eso estamos perdiendo. No es que sean más fuertes, es que estamos en manos de cobardes y de villanos. La única duda es si Falconetti, con la cara dura habitual, sería capaz de anteponer su interés inmediato y pondría, no el artículo 155, el 500.155. Y dejaba al conde de Godó procesado por auxilio a la rebelión. Por supuesto, TV3 cerrada, la Generalidad intervenida, etc. Y Marisú al frente de aquel lío. Pero a la hora de la verdad, sus compromisos con Iceta y con los comunistas se lo impiden. Es decir, a la hora de la verdad, también Falconetti tiene una fuerza mayor que el egoísmo, que es su interés político. Se equivoca, como se ha equivocado en convocar elecciones anticipadas, pero allá él. ¿Qué veremos hoy en Cataluña? El triunfo de la violencia. ¿Qué ve el mundo? Que este gobierno es incapaz de asegurar que se pueda celebrar un Barcelona-Real Madrid. El Politiclub Barcelona contra el Real Madrid Club de Fútbol. Es el partido más importante del mundo. Y como pasó con el Boca Juniors River Plate, final de la Copa Libertadores, como en Argentina no hay orden público y mandan las patotas peronistas, pues se tuvo que celebrar en Madrid, en el Bernabéu, donde hasta bebieron juntos las barras de River y Boca. Ya a más no se puede llegar en la hermandad, pero en el extranjero. En España no somos capaces de asegurar el partido de fútbol más importante del mundo. Siempre el más importante es la final de la Copa de Europa, esa que juegan todos los mejores equipos y suele ganar el Real Madrid. Pero normalmente, de todos los partidos, el que más interés despierta siempre es el Barcelona-Real Madrid, en todo el mundo. No se puede celebrar. Este gobierno es incapaz de garantizar el orden público. Y esa es la verdad.
Las marchas de independentistas que se dirigen a Barcelona desde el resto de provincias catalanas confluirán en las próximas horas en la ciudad condal. La alerta es máxima hasta ahora, cuando ya hay varias carreteras cortadas y mientras la ciudad trata de recuperarse de la cuarta jornada de violencia. 11 personas han resultado heridas, otras 11 detenidas, y desde que se iniciasen los actos de terrorismo callejero, 7 personas han ingresado en prisión.
Grupos radicales procedentes del País Vasco y antisistema llegados de países como Francia han sido identificados en las últimas horas. Hoy el transporte, los servicios sanitarios y la educación van a verse afectados. Una sede de la Caixa en la calle Aragón fue saqueada, varios negocios quemados y otros obligados a cerrar sus puertas en pleno centro de Barcelona, donde los altercados se sucedieron. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, confía en que la violencia disminuya.
Que nosotros deseamos, esperamos también por información, que los hechos vandálicos realmente se disminuyan. Primero, porque se está viendo y observando la actuación coordinada, la cooperación del conjunto de las fuerzas y cuerpos de policía, con un resultado que estamos viendo importante.
Y este, pensar que alguna vez lo creímos juez, y hasta un juez importante, con fibra, inteligente. Vaya, vaya cosita que nos ha salido, vaya Magdalena de ministro del Interior. O sea que confían... que se vayan cansando. Esto es como en el boxeo. Dice, bueno, que me pegue lo que quiera, que ya se cansará. Si no me tumba, a lo mejor en el asalto número 12, en el segundo minuto, ya cuando quede nada, 54 segundos, pues entonces voy y con un poco de suerte le arreo y lo tumbo y gano por KO. Mientras aguantar, boom, bam, boom, boom, lo normal. Asalto sexto, KO técnico. Eso es lo normal. Si uno pega siempre y el otro no pega nunca. Hay más de 100 heridos. Detenidos, 7. Ayer, el vibrante antisistema marqués del Gulag, antes Galapagar, ahora es el Gulag, le han puesto a Galapagar el Gulag. El marqués del Gulag dice, lo hemos oído a las 6, mucha gente ha perdido el ojo. ¿Cómo que mucha gente ha perdido el ojo? Hay un tío que ha perdido el ojo. Y si no hubiera estado peleándose con la policía, no hubiera perdido nada. Pero ¿cómo que mucha gente? Mucha gente, podía haber dicho, y mucha gente ha perdido el 40% de la masa testicular. Solo le faltó decir, ¡errejón! ¿Cómo que mucha gente? ¿Cómo que mucha gente? ¿Cuántos policías y cuántos mozos de escuadra van a tener que dejar su carrera porque quedarán inhabilitados por las heridas, porque están hospitalizados con graves heridas? ¿Cuántos no podrán volver al servicio activo? Eso este no lo cuenta. Este está con los matones que queman las tiendas, pero si era el de asalta el Congreso, si era el que defendía al Alfon, si es que el que ha defendido siempre el terrorismo contra la democracia, desde la ETA hasta el FRAP. Este es el socio preferente de Falconetti. Pero hay un problema de fondo, que es verdad que hay que pedir el suplicatorio, pero sigo sin entender por qué la Audiencia Nacional no llama a declarar en calidad de imputado a Torra, que es el jefe de los grupos terroristas 2 detenidos, para hacer lo que ahora se está viendo. Imagínense que no hubiera actuado la Guardia Civil a espaldas de los mozos, porque si no, no puede actuar, claro. Imagínense que no hubieran detenido esos 2 grupos terroristas con explosivos y hubieran volado pues varios edificios emblemáticos. La Sagrada Familia, Montserrat. No, no voy a decir lo que pienso de lo que sería volar Montserrat, ¿verdad? Tiene algún valor histórico la abadía, menos que Poblet, pero bueno. Pero, no sé, cualquiera, el Parque Güell, el Parlamento de Cataluña, cualquiera, podían haber volado el edificio que les dio la gana, el edificio Agbar, ya tenían los explosivos. Imagínense lo de ahora, pero además con grandes edificios de Cataluña volados, con muertos o sin muertos. Ese era el plan. Ese era el plan de Torra. ¿Qué hace Torra? ¿Qué hace Torra que no está en la puñetera cárcel? Pues qué es que tenemos que hacer, porque le interesa al PSC como que esto pasará.
A esta hora Libertad Digital les está contando que la Guardia Civil está investigando a los Mossos de Escuadra y están investigando si facilitaron el acceso de los CDR al aeropuerto del Prat. Los agentes sospechan que cortaron la C-31 que une la ciudad con el aeropuerto para que los independentistas pudiesen hacer este recorrido andando. Ese día, un turista francés falleció al sufrir un infarto. Por otro lado, el Confidencial cuenta que Puigdemont, la CUP e informáticos del 1 de octubre están detrás del denominado tsunami democrático. En el Parlamento catalán, Torra volvía a amenazar con un referéndum. Esquerra y la CUP se desmarcaban de la iniciativa. Vamos a escuchar a Torra, a Lorena Roldán, Miquel Iceta y Alejandro Fernández.
La primavera del año 2020, el debate constituyente podrá consolidar unas propuestas que sirvan de guía para la elaboración de una constitución republicana.
Ustedes han tocado fondo, pero quieren seguir cavando. Quieren seguir cavando porque no respetan nada. No respetan la justicia, desobedecen las leyes y encima sale aquí a amenazar con otro golpe, ¿no? En la primavera del 2020 tendremos una nueva constitución y un nuevo golpe a la democracia. Y lo dice aquí, tan alegremente, después de estos tres días de caos, señor Torra.
President, nosaltres considerem que vostè no pot exercir la més alta magistratura catalana. És per tot això que apel·lem a la seva responsabilitat. Dimiteixi, convoqui eleccions.
Os garantizo que aquellos líderes del denominado tsunami democrático responderán ante la justicia de los gravísimos delitos cometidos estos días. Os garantizo que pagarán de sus bolsillos, los gravísimos destrozos ocasionados. La democracia prevalecerá siempre.
Bueno, siempre que estéis en el gobierno, porque con este gobierno han oído a Iceta decir usted no puede ser presidente. Hubo una moción de censura contra Torra, precisamente por eso, porque no puede ser presidente, el jefe de los antisistema y antidemocracia y vandálicos y gentuza, y no lo apoyó. ¿Por qué dice ahora que quiere elecciones? Porque ahora en las encuestas le va bien y lo demás le da igual, es como Falconetti. Él va con la encuesta así, como los burros para que no vean que les ponen así una cosa, pues igual. Como el caballo del picador que le tapan un ojo para que no vea el toro, porque si ve el toro se espanta. Dice, tú con la encuesta aquí, coge a Tezanos, que te ponga aquí la encuesta, y no ve, por la izquierda no ve, solo ve por la derecha. Uy, los ultras, uy. Pues ese caballo medio ciego, ese es Iceta. Con todo respeto para los caballos de los picadores, que sé que no merecen esa comparación. Bueno, y hoy pues tendrá lugar el discurso del rey. El rey, que es el que realmente salió a parar el golpe. Lo mismo que su padre, el 23F. Porque cuando hay una situación de vacilación, en aquel caso no es porque no hubiera gobierno, es porque el gobierno estaba secuestrado. Y hubo un gobierno en funciones que se creó a toda prisa. Algunos lo sacaron de una casa de lenocinio, no crean. Oigan, el caso es que estuvieron ahí en el Palace y aquel gobierno provisional, coordinado con la zarzuela, pues eso, salió Juan Carlos, la ley, no sé cuánto, y se mantuvo la ley. Y el ejército, que era el ejército de Franco, al que le mataban 100 personas al año, defendió el orden constitucional. No se dividió, que es una cuestión esencial. Las guerras civiles vienen cuando los ejércitos se parten. El ejército no se dividió. Se mantuvo unido, por cierto, testamento de Franco. Quiero que unidos apoyéis al rey. Sí, 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 sí. Sí, la monarquía constitucional viene de la unión del ejército, de la victoria de Franco, que supo dar el paso a la democracia y renunciar al poder. Y disolver las cortes y largarse a su casa. Imagínense ustedes a Adriana Lastra devolviendo el sueldo. Vamos, antes se ahorca. ¿Y qué va a pasar hoy en Oviedo? Pues la verdad es que no lo sé, porque el rey puede optar por un tono más bajo después de la infame sentencia del Supremo desprestigio, o del tarot del Supremo, porque se basa en adivinaciones, de ensoñaciones, o no. Pero bueno, lo fundamental es que ahí está la princesa de Asturias, que, sinceramente, aunque digan Torra y Jonqueras que son de una raza superior, yo comparo a nuestra Leonor con Jonqueras, y para mí que el ADN nuestro es mejor, ¿eh? Es una opinión.
Felipe VI volverá a dirigirse a todos los españoles, esta vez desde el Teatro Campo Amor de Oviedo, en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Cuenta La Razón que el rey apelará a la unidad y a la confianza en las instituciones e insistirá en la fortaleza del orden constitucional. Ayer, por primera vez tras la sentencia, se pronunciaba al respecto Javier Zaragoza, el fiscal que defendió el delito de rebelión desde el inicio de ese proceso. Zaragoza insiste, lo que sucedió en Cataluña y lo que sucede ahora no es normalidad democrática.
Las resoluciones judiciales no solamente hay que cumplirlas y ejecutarlas, sino también hay que respetarlas y acatarlas, particularmente desde las instituciones. Todo ello al margen, con independencia de las discrepancias jurídicas puntuales. A lo que no forma parte de la cultura de normas democráticas es lo que sucedió entonces y que ha sido objeto de este juicio y lo que está sucediendo ahora.
Que es el mismo golpe que no se juzgó entero entonces y por eso está vivo ahora. Zaragoza ha sido el más humillado. No ya por la sentencia infame en que Marchena los ha engañado a todos. Los engañó. Es que los engañó cuando estaban haciendo la instrucción. Él le decía a Llarena a diario, muy bien, lo de la rebelión hay que blindarlo para cuando llegue aquí. Los estaba engañando. Los engañó. ¿Son una panda? ¿Son una pandilla? Pues sí, Lucianico, el de las ensoñaciones. ¿Ustedes creen que se puede hablar de ensoñación en un golpe de Estado? ¿Sueños húmedos o qué categoría jurídica es esa de la ensoñación? ¿Qué majadería es esa? Pero lo peor, para el fiscal Zaragoza y los otros tres, para los cuatro fiscales, que estuvieron muy bien los cuatro, es no haber aceptado que cumplan al menos la mitad de la pena. ¿Por qué? Porque el pacto de Sánchez con el tuerto de la cárcel es naturalmente que en Navidad, entre esta Navidad y la del que viene, estén todos en casa. Y que las uvas la den el Carles Sastre y el Jonqueras en TV3, porque aunque estén inhabilitados, pues podrán hacer cualquier cosa excepto ser elegidos. Adiós, Rahola. A partir de ahora, las bellezas nocturnas, las uvas, las darán Jonqueras y Carles Sastre. Adiós, Pedroche. Es que es lo que tiene una raza superior. Hay que rendirse a la evidencia. La raza aria superior de Jonqueras y Carles Sastre nos anonada. Nos apabulla, nos humilla, estéticamente hablando. La cara es el espejo del alma.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana. Es Radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Madrid está regular, pero la de Barcelona, esto es el paraíso.
Sí.
Aún así.
En Madrid tenemos un problema, que es la lluvia.
Sí.
Vuelve el caos con las primeras lluvias.
Hay huelga de metro, la gente saca el coche, dos trompazos y ya está.
En estos momentos una avería está obstaculizando la circulación en la M30, pasando Numancia, embotellamientos también en General Ricardo Antonio López, Paseo de las Delicias, Santa María de la Cabeza, autopista de circunvalación, accesos a Vallecas y también en las obras de Ventisquero de la Condesa. Sabemos cómo se circula por el resto del país. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Cataluña, por manifestación, encontramos cortadas hasta 13 vías. Hay 4 en Lleida, la P2 destacamos en Tarrés, la Nacional 240 en Torregrosa y en la capital, la C55 en Solsona. En Barcelona hay 6 vías, la C62 en San Bartomeu del Grau, en la Nacional 2 en Masnou, en Manresa la C55 y la C25. También en Roda de Ter la C153, en Girona la P7 en la Junquera, la C25 en Bruñola y en Santa Coloma de Farners o la C37 en Valdembals. Además hay una colisión que complica en Tarragona la P7 en Amposta, sentido Valencia. En Madrid todas las entradas ya complicadas en esos accesos a la capital, también las rondas M40 y M50, especialmente desde Vallecas hasta Coslada, muy saturada con paradas prolongadas en sentido norte, en sentido A2. En Alicante, una colisión en la A7 en Elche, en ambos sentidos. Y en Bilbao, hay una avería en la A8, sentido Irún, creando tráfico lento.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Ya les adelantaba que, como era previsible, el Cándido Conde Pumpido, Cándido el Malo, cuyo hijo es la estrella de los tribunales en materia de lavado de dinero, de narcotráfico, etcétera, y las habladurías sobre los intentos de papá para lavar al narco de la criatura son enormes. Pero, como es de izquierdas, no tiene problema. Y va a hacer lo que ha hecho. Al Tribunal Constitucional se va en defensa de los derechos constitucionales de una persona. En este caso, de una persona y de una familia. No se va a consultar si una ley es legal, si una sustancia, si una instancia, si un hecho, si un auto es legal. Se va a defender derechos básicos de la persona que están por encima de las decisiones judiciales. Pero el tío que dijo que en favor de la ETA, es decir, de Zapatero y de la ETA, no vacilaría en mancharse la toga con el polvo del camino, pues ahora se revuelca en el polvo de las momias. Ya lo pagará, porque a los muertos que no se les deja descansar en paz, vuelven en forma de fantasmas. Ya no el de la criatura narcocriatura, que no está mal como maldición. Habrá más, y si no al tiempo. Pero, ¿qué podemos esperar de un tribunal que legalizó a la ETA, ilegalizada por sentencia en firme del Supremo? Entonces, no era, como dice ahora Candidito, Cándido el Malo, que es más malo que un dolor. No hay más que verlo. Tiene el mismo mentón que Fernando VII. Clavado. O sea, es una cosa, parece que le estorba la boca. No, curso, es que malo es, Cándido, malo. Bueno, pues dice, el acto jurídico, pero ¿qué acto jurídico ni qué narices? Más acto jurídico que la unanimidad del Supremo ilegalizando a los batasunos. Y el Constitucional, a las órdenes de Zapatero, que dijo, esto lo arreglará el Supremo, pues lo arregló. Y ahora otra fechoría, contra la familia Franco. Y todavía hay algún imbécil que piensa que vulnerar los derechos de una persona o de una familia no tiene consecuencias en un país. Claro que sí. ¿Por qué no vamos a vulnerar los derechos, por ejemplo, de la familia de Cándido Conde Pumpido, de recia raigambre franquista? Seguro. No conozco su trayectoria, pero seguro. O sea, si está en el PSOE, seguro que viene del franquismo, porque es que no falla. No falla, pero nunca. O sea, usted puede asegurar que todo capitoste franquista antaño ha producido una criatura oportunista que está ahora en el PSOE y prosperando siempre por la izquierda. Es un mantra que no es un mantra, es un hecho prácticamente científico. Es que no falla, ¿eh? Gente antifranquista ahora es del PP, de Ciudadanos o de Vox. Franquistas, hijos de franquistas, del PSOE o de Podemos. Vean ustedes, ¿es ley de vida? No, es ley de muerte. Lo del Constitucional, pues una vergüenza por unanimidad, eso sí, por unanimidad.
Los restos de Franco serán definitivamente exhumados del Valle de los Caídos a inicios de la próxima semana, después de que el Constitucional y Estrasburgo se hayan sumado al Tribunal Supremo al rechazar los recursos de la familia para frenarla. También el juez Justi ha archivado la paralización por la licencia de obras. Mientras, en Antena 3, la vicepresidenta Carmen Calvo confirmaba que el Gobierno está barajando el helicóptero como medio de transporte hasta Mingo Rubio el Pardo.
Estamos contemplando ese medio de transporte por una razón muy simple, porque seguramente incomodamos menos en las carreteras, a la circulación normal y a la vida normal de los ciudadanos, porque de esa manera, efectivamente, se hace menos inconveniente, ¿no?, para el orden normal.
Tú sí que eres inconveniente. Vamos a ver, ¿y por qué no puede llevar la bandera española a su ataúd? ¿Y por qué no se le rinden honores de general? Si era general, fue el general más joven de Europa, con 30 años. ¿Qué pasa? Que ahora hay una persona contra la que se hace una legislación especial, aprovechando que está muerta. Todos estos, por unanimidad, le hubieran lamido las botas, los zapatos y hasta las zapatillas de orillo con la que salía el último año, que estaba siempre en el hospital muriéndose, le hubieran lamido por unanimidad las zapatillas. ¿Qué digo lamido? Hubieran hocicado, hubieran entregado a los niños como rehenes, cualquier cosa. Serviles hasta la muerte. ¡Qué asco dan! ¡Qué asco, qué asco, pero qué asco dan! Ya lo pagarán. Si hay justicia en esta vida, ya lo pagarán. Y si no, en la otra o en los fantasmas se les aparecerán. El Partido Popular ha hecho un papelón infecto en esta cuestión. Porque el Partido Popular es el heredero de UCD y de Alianza Popular, que son los dos partidos de la derecha democrática que salen en la transición, que participan viniendo del franquismo, tanto Suárez como Fraga, los dos venían de ser ministros de la dictadura. Los dos. Y por lo tanto eran la prueba de la derecha que eligió la democracia y que además la construyó. Con el PC, pero la construyó básicamente la derecha. La derecha franquista que decidió, bueno, vamos a renunciar al poder. Tenían todo el poder. Renunciaron al poder para un futuro en común, patatín y patatán. Bueno, pues el Partido Popular, desde que volvió el espíritu siniestro de Rajoy, que es como la santa compañía de la rendición, está idiota, está tonto. Se ve que no le importa ni que Vox le quite los votos de gente de principios, ni tampoco que Ciudadanos pueda resucitar. Y ojo que puede resucitar, que hay 3 semanas. Y lo único, este va también, ya Casado va como Iceta, con la encuesta así, solo ve por un lado. Se presta al debate a 5, donde tiene todas las de perder.
El PP se pliega a los intereses del PSOE y permite que el único debate electoral se celebre el 5 de noviembre, antes de que se publiquen los datos del paro de octubre. Mientras, la Junta Electoral Central ha apercibido por segunda vez en 15 días al gobierno por hacer campaña desde la Moncloa. Pide, además, a Tezanos que respete la neutralidad política.
Bueno, esto es como si yo pido que a partir de ahora los separatistas catalanes respeten la ley. Hombre, si nacieron bandoleros, ¿cómo quieres convertirlos en guardias civiles? No se arrepientan, pero eso es cuando reciban muchos coscorrones. Bueno, mientras tanto, los herrejonistas del partido más PSOE, que no es ni más Madrid, ni más país, bueno, países catalans, es sobre todo más PSOE, pues están ahí a ver cómo se colocan. Y había una pugna entre el decaído Gabilondo y la astuta Carmena. A ver a quién colocaban, de justicia o de defensor del pueblo. Carmena, que es más lista, dice, vamos a ver, es que estas elecciones yo no las veo claras. Si ahora yo soy defensora del pueblo, ya me quedo. Yo ya me quedo. Si espero el Ministerio de Justicia y si no forman gobierno. Oye, que las urnas las carga el diablo. Yo a lo seguro.
El gobierno ya da por hecho que Manuela Carmena aceptaría convertirse en la próxima defensora del pueblo. En el PSOE están satisfechos con la actitud de la exalcaldesa al desmarcarse de Más País. Según publica Voz Populi, Sánchez le habría ofrecido a Ángel Gabilondo una embajada de peso como Washington o París. El que fuera candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid también quiere optar al puesto de defensor del pueblo.
Sí, pero ahí tiene las de ganar la... ¡Qué mala es! Mira que es mala, o sea... Pero yo reconozco el talento. Yo en los malos reconozco el talento. O sea, Carmena es mala, malvadísima, pero tiene talento. A mí lo que mejoró va es Carmen Calvo. Sinceramente, porque es que me parece una tomadura de pelo. Adriana Lastre, yo oigo hablar a Adriana Lastre y me indigno. O sea, puede ser que por las fechorías del destino me toque sufrir un tirano. Sin duda es Manola Carmena, como le llamaban cuando era la última estalinista del PC en el 77, Manola. Puede ser. Eso sí que es un alzamiento de bienes, el que protagonizó esta criatura con su marido en Segovia con la complicidad de un juez odierno. Bien, pero un tonto, es que un tonto es humillante. Bien, ¿qué se ha producido en Bruselas? No lo sabemos, pero no descarten que Irlanda del Norte se lo cargue. Porque da la impresión de que el acuerdo del Brexit es la liquidación de las fronteras de la Unión Europea en aras a que no se note que Irlanda del Norte e Irlanda son dos países distintos. Y que Irlanda del Norte se ha ido con Gran Bretaña y que Irlanda se ha quedado en Europa. Esa chapuza no sobrevivirá.
La Unión Europea y Reino Unido alcanzan un acuerdo para el Brexit en el que eliminan el llamado backstop, pero mantienen a Irlanda del Norte dentro de la Unión Aduanera durante al menos 4 años. Esto permitirá tanto a Londres como a Bruselas gravar los productos que lleguen a Belfast. Para que este pacto salga adelante, Boris Johnson necesita 320 apoyos en la votación de mañana en el Parlamento. Por el momento, los laboristas y los unionistas norirlandeses no facilitarán sus apoyos. El primer ministro y Juncker defendían así el acuerdo.
Irlanda del Norte, como cualquier otra parte de Reino Unido, puede beneficiarse de nuestros acuerdos, pero también significa que podemos tomar decisiones como un único Reino Unido sobre nuestro futuro, nuestras leyes, fronteras, nuestro dinero.
Este acuerdo da certezas donde el Brexit creaba incertidumbre, protege los derechos de nuestros ciudadanos y protege la paz y la estabilidad en la isla de Irlanda.
Este acuerdo es la absorción de Irlanda del Norte por Irlanda. Si se aplica, que no se aplicará. Que no se aplicará. Los protestantes no quieren que los absorban los católicos, aunque ya nadie vaya a misa. ¿Por qué? Porque se odian. Y volverá el IRA, y volverán los orangistas, y se pasearán, y habrá procesiones, y se matarán. ¿Y quién será culpable de esto? Un siniestro sujeto llamado Cameron, que una vez se le ocurrió que como le había salido bien la ruleta rusa con Escocia, podía darle al gatillo otra vez. Le dio al gatillo, ¡boom! Y se voló la cabeza al Reino Unido. Ese acuerdo es ilegal, se pongan como se pongan. No puede haber frontera y no haber frontera. No, es que es Irlanda ya, y aquí es Gibraltar. ¿Y qué? Bueno, chapuzas. Vamos a la información económica donde manda esto del Brexit, aunque el desconcierto es notable. Como siempre con la casa.
Es la mañana. Es radio.